Pues tenemos el honor de recibir en esta casa una vez más al escritor y periodista Jorge Bustos. Don Jorge, bienvenido a Radio, bienvenida a su casa.
¿Qué tal? Buenos días.
Digo lo de recibirle una vez más porque ya le entrevistamos hace un tiempo por su anterior obra, que se llamaba La Granja Humana, o que se llama La Granja Humana, sí. Editada por Deusto, en la que hablaba...
Ariel.
Por la editorial Ariel, en la que hablaba precisamente de algunas similitudes que existen entre las fábulas y los... iba a decir la fauna política que nos rodea. El caso es que en esta ocasión viene a presentar una nueva obra, en este caso hablamos de El hígado de Prometeo. Es un libro editado por Ediciones Nobel, que además ha sido editado por este sello, puesto que ha sido finalista del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos de esta última edición, la del año 2016. Así que, don Jorge, le tenemos que dar la enhorabuena.
Pues muchas gracias, sí, estoy saliendo al libro por año, a ver si se mantiene la
es
tendencia.
Es muy buena racha,
aunque
es costoso en el sentido de mantenerlo. También le pasaba a Woody Allen con eso de una película por año, y llega una edad en la que el ritmo a veces hay que bajarlo. Pero bueno, tenemos que decir a todos los oyentes que de don Jorge Bustos alguien dijo que era el futuro del periodismo español, y ahora podríamos decir que es prácticamente el presente, porque le pueden leer ustedes a través de muchos medios, como por ejemplo a través de las columnas que contribuye con ellas en el diario El Mundo, si no me equivoco, participa en muchos programas de análisis político, donde bueno, se deja ver y deja su sudor con esos sesudos análisis, ¿no?, en algunas televisiones.
Bueno, sesudo y televisión es un oxímoron, o sea que es complicado hacer sesudos análisis en televisión, y esa es precisamente la causa de que quizás se corte la racha del libro por año, porque vivo en una tertulia permanente, mi casa es un plato. Pero bueno, son etapas de la vida. Este libro, El hígado de Prometeo, que es una antología de ensayos, algunos más largos que otros, algunos inéditos, otros publicados en algún portal digital, sobre todo en el portal digital que ya cerró hace tiempo, que dirigía Ignacio Peiró, Suma Cultural, donde cada semana, en los años 2013 y 2014, yo mandaba un perfil básicamente de tema literario, cultural, donde intentaba reivindicar a mis ídolos o fustigar a mis detestados, ¿no? Es un libro... El hígado de Prometeo, que parece que está escrito un poco con el hígado, precisamente, porque era una etapa de mi vida en la que yo estaba en una cierta precariedad laboral y estaba intentando sacar la cabeza, y eso se acaba trasluciendo al estilo. Es un libro rabioso, un libro de crítica mordaz, un libro violento contra la decadencia de la posmodernidad, un libro donde no dibujo un panorama apocalíptico, pero, y si me permito señalar algunos puntos de esperanza para la cultura del humanismo, que es la que reivindico en el mito de Prometeo, identificando el fuego que robó Prometeo a los dioses con la propia cultura, ¿no? Sabéis que el mito de Prometeo, Prometeo fue castigado por los dioses por cometer ese alarde de prepotencia de robarles el fuego y entregárselo a los hombres. El fuego, muchos ensayistas, esto no es una idea original, así identificado con la ilustración, con la cultura, con la razón, con el paso precisamente del mito al logos, pero Zeus le castigó por ello a Prometeo, haciendo que un águila bajase cada noche a devorarle el hígado, y el propio hígado se le regeneraba a la mañana siguiente, con lo cual el castigo no acababa nunca. Pero al mismo tiempo hay una esperanza en ese proceso de regeneración del hígado. Si consideramos que el hígado es el humanismo, la propia cultura humanística, la propia supervivencia de la ilustración, significa que por muchos águilas que vengan a picatearlo, y hay muchos que podemos llamar águilas en el libro, identifico algunas aves de rapiña que quieren acabar con la cultura, con la gran cultura de las raíces de Occidente, se acaba regenerando. Hay resistentes, hay una resistencia como la de Terminator, hay una resistencia que aguanta en el viejo paradigma de la lectura, de la escritura, del pensamiento, de la reflexión frente a este momento un poco embrutecedor de la barbarie digital y otros peligros de la sociedad de consumo.
Y precisamente es curioso que haga alusión a ese hígado, a ese órgano, a esas entrañas, a esa visceralidad, ¿no?, que nos rodea prácticamente en el día a día, y precisamente ese paralelismo, ¿no?, del mito con lo que realmente ocurre, ¿no?, esa metáfora de la sociedad en el fondo, porque es de lo que va este libro, que además recoge, como decía don Jorge Bustos, un conjunto de ensayos, algunos publicados, otros no, algunos más largos, otros más cortos, en general de rápida lectura, si no me equivoco, que habla de la deshumanización de la sociedad, que en el fondo es un poco la enfermedad que está padeciendo nuestro país.
Sí, no soy en eso nada original. Ayer mismo leí una entrevista, creo que en Babelia, a George Steiner, que es uno de los ensayistas a los que yo adoro y he leído todo lo que publica junto con Harold Bloom, y es uno de los prescriptores de cultura y de moral, si me apuras, más importantes de que todavía nos quedan. Un tipo que lee en 4 idiomas, que tiene que lee latín y griego, que tiene la cultura humanística en la cabeza y que ha vivido lo suficiente como para asistir al propio declive de lo que es la razón de su vida, que es la cultura humanística, ¿no? Bueno, cualquier ensayista, cualquier intelectual, incluso cualquier novelista con alguna ambición, percibe que el conocimiento a través del viejo modelo de transmisión de la autoridad del canon, de la disciplina del aprendizaje a través de los maestros, del reconocimiento de autoridad literaria, cultural, filosófica de los viejos maestros, está en peligro, ¿no? Desde los 60, ¿no? Desde que la posmodernidad estalla y desde la que cultura de masa se alía con el capitalismo, con el consumismo y con la equiparación entre cultura y mercado, que sí tiene algunas cosas buenas porque permite a los autores batirse con su mercancía como un artesano más, también obliga a abaratar los productos culturales hasta el punto de que ya nadie se preocupa o nadie concede, por ejemplo, importancia a un crítico literario que te dice que no es lo mismo leer la última novela de un novelista policíaco más o menos astuto que leer a Shakespeare, ¿no? Cuando se anulan las jerarquías, pues el lector cae en la desorientación. Este es un panorama quizá un poco sombrío. Repito que en el libro propongo algunos aspectos luminosos y que hablan de la resistencia. Cuando tú mismo vas en el metro y ves que la gente se está leyendo Madame Bovary, pues entonces te das cuenta de que hay esperanza para el planeta, ¿no?
Hay una parte optimista, ¿no? Hay una reivindicación
no
del humanismo.
No quiero ser apocalíptico del todo.
Pues les decía yo que hablaba de muchos personajes y, de hecho, hay grandes humanistas, nombres propios, que aparecen en este libro. Lo contaba también don Jorge a propósito de esos perfiles, ¿no?, que había realizado. Pues, por ejemplo, trae a colación a Josep Pla, a Miguel Miura, al héroe Blas de Lezo, ¿no?, ese que decían medio hombre, a Stefan Zweig, con toda su trayectoria, ¿no?, y su final, también apocalíptico,
en este caso.
Muchos nombres propios que se recogen en una parte que podríamos decir como más cultural, como decía don Jorge Bustos. También hay otros artículos que refieren a ese análisis sociológico de lo que está ocurriendo en nuestro país, con artículos como que versan sobre una España que es así, una España con complejos. También la corrupción aparece en este libro, que ya es un tema que salpica a todos los ámbitos, al ámbito literario, al ámbito político, por supuesto. En fin,
sí, bueno,
en todas partes.
No quería que fuera un libro político porque los temas coyunturales caducan muy, muy rápido. Entonces despojé de columnas políticas la selección final que presenté al premio. Pero sí es verdad que los fenómenos, que la corrupción como fenómeno más sociológico que político, porque la corrupción no afecta a nuestros representantes, sino a cada uno de los contribuyentes cuando no pagan un IVA o cuando, en fin, hay muchas maneras de corromperse, ¿no? Pero es verdad que junto a análisis de perfiles de mis héroes y de ataques a mis villanos, hay un análisis de muchos fenómenos en los que se trasluce esta especie de decadencia moral en la que flotamos. Por ejemplo, hay un ensayo más o menos divertido, que es un análisis de esta cultura del spa, que se mezcla con una especie de pseudo-religión orientaloide. Y entonces, pues simplemente cuento mi experiencia en un spa con ínfulas, donde fui masajeado por un negro de 2 metros y donde se me proveyó de lecturas pretendidamente profundas a lo Pablo Coelho y que son pura basura, ¿no? Hay un ensayo sobre esta moda de los programas de cocina, que me parece absolutamente invasiva y banal. Hay una crítica de las redes sociales, del peligro que entrañan, también de las oportunidades que abren. En fin, hay muchas manifestaciones culturales, sociales, que están tratadas en el libro siempre desde una perspectiva mordaz, irónica, en ocasiones enfadada y en otras ocasiones exultante. También critico los ferries y el turismo que te convierte en una especie de borrego, como hizo Foster Wallace en aquella crítica de los ¿cómo se dice? Ahora que están de moda los cruceros, el crucerismo como paradigma más bajo en el que puede caer el turista postmoderno. Bueno, pues hay un montón de temas muy diferentes y siempre tienen el denominador común de la mirada mordaz y irónica.
Nosotros siempre queremos distinguir entre lo que es literatura y lo que son libros como parte de fenómenos literarios. Hemos hablado en este programa precisamente en algunas ocasiones de fenómenos televisivos que se convierten en libro y que, sin embargo, son récord de ventas, de pues concursos hacia don Jorge Bustos, alusión, etcétera, etcétera. Entonces, un poco discernir, ¿no? Diferenciar qué es la propia literatura, por así decir, que quizás está en horas bajas, frente a esos fenómenos televisivos transformados en fenómenos literarios, ¿no?
Sí, bueno, alguien decía hace poco, se lo leía, no sé si al propio Steiner, que si Shakespeare viviera hoy escribiría para la HBO, escribiría series televisivas. Es decir, que no hay que trazar una línea, una frontera de purista, de académico trasnochado entre la alta y la baja cultura, pero sí hay que tener claro el canon en la cabeza. Es decir, las habilidades cognitivas que a un lector le va a proporcionar leer a un clásico, leer El Quijote ahora que está tan de moda, o leer El Ulises, o intentar encararse con las grandes obras maestras del canon literario occidental, no va a ser nunca equiparable a leer, a ver Los Soprano, The Wire, incluso las mejores series de nuestro tiempo, que son grandes dramas, muchas veces tolstoyanos y de gran mérito narrativo, no ponen en marcha en el espectador, básicamente porque la televisión es un instrumento pasivo que no estimula igual tu habilidad. Sin embargo, cuando el lector lee, todo lo tiene que construir, todo lo tiene que hacer él. Tú pones a trabajar tu imaginación, tus potencias, de una forma muy diferente, ¿no? El hecho de que la lectura o de que la gente cada vez sea menos capaz de enfrentarse a grandes tochos porque no puede estar sin consultar el móvil una serie de veces por minuto o otro tipo de tentaciones del mundo moderno que van en detrimento del hábito de la lectura, pues sí son preocupantes y sí que pueden ir conformando una sociedad más lanar, menos crítica, más susceptible de votar populista, en fin, este tipo de lacras que nos rodean. Pero también es verdad que, vuelvo a decir, Internet, lo mismo que estimula esa cultura de la inmediatez y del mínimo esfuerzo, también vehicular textos a los que uno no hubiera podido tener acceso si no llega a ser por un link que encuentra en Twitter de un autor que no conocía, en fin, o sea que también hay que intentar ver la parte positiva de esto, so pena de que nos llamen viejóvenes y de que nos consideren a mis tiernos 33 años una especie de viejo cascarrabias y no tengo intención todavía de convertirme en eso.
Yo tengo que decirles a los oyentes que su anterior libro, La granja humana, salía retratado don Mariano Rajoy, y tengo entendido que este libro le llegó al presidente en funciones ahora mismo, que lo leyó y le hizo una crítica. ¿Le gustó? ¿No
sí,
le gustó?
Sí. Sí, me mandó un tarjetón de Moncloa a la redacción del diario El Mundo, que me encontré ahí una mañana, de su puño y letra, donde me decía que había aprovechado las vacaciones de verano, del verano pasado, para leerlo, y me hacía una crítica más bien concisa, que decía, me gusta, está bien. Pues, y a continuación me mandó otro, que era el de Ignatieff, el de Fuego y Cenizas, que es la autobiografía de Ignatieff, del paso de Ignatieff por la política, del paso de un gran intelectual en política, y un libro muy bueno.
En este intercambio de libros, yo espero que don Mariano Rajoy se lea este ejemplar este verano, un año después, pero yo no sé si le apetece a usted, don Jorge, recomendarle alguna lectura ahora que se avecinan tiempos complicados. Yo sé que le pongo en un brete porque esto es una cosa muy habitual de esta casa, lo de ponerle en compromisos al entrevistado. ¿Qué le recomienda leer ahora que se avecina negociaciones, quizás una investidura?
Bueno, ahora lo que va a hacer Rajoy básicamente es ver el Tour de Francia. En estos momentos
pues el no Marca, creo, entonces, no otra creo, vez, que es una lectura muy no habitual. Creo. Pero no, ya puestos pero... a buscar alguno de estos humanistas de referencia que pueden aparecer quizás en este libro, ¿qué le recomendamos?
Yo no sé cuál es si el ensayo es uno de los géneros que cultiva don Mariano. Yo creo que es más de novela, pero no sé. Yo creo que podría... No sé si podríamos... Hay en Acantilado, en la literatura de Acantilado, ahora hay una antología de autores, de periodistas, de grandes periodistas alemanes, periodistas, también está Stefan Zweig y otros autores, que es el libro que estoy leyendo yo ahora, que es fascinante, y que habla de una época en la que el periodismo estaba ejercido por verdaderos intelectuales, ¿no? Que no solo les preocupaba la transmisión de la información, sino también que tenían un juicio formado sobre la realidad que cubrían. Y quizá para ablandar un poco esa desconfianza que tiene siempre don Mariano hacia nuestra profesión, igual podría reconciliarse con este libro que está en acantilado.
Pues señores, yo les recomiendo el libro de Jorge Bustos en este caso, que es de Ediciones Nobel, se titula El libro de Prometeo, además es el premio, el finalista del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos 2016, que ya está, como solemos decir, disponible en las mejores librerías. Don Jorge Bustos, un placer hablar con usted, como siempre.
El placer ha sido mío.
Y esta es su casa, ya lo sabe.
Muchas gracias, Carmen.